Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En un contexto donde las brechas educativas y sociales se acentúan cada vez más, Cruz Roja Juventud en Valladolid impulsa iniciativas que buscan no solo fortalecer el aprendizaje escolar, sino también acompañar a la infancia más vulnerable en su crecimiento personal y social. El proyecto Promoción del Éxito Escolar de Niños y Niñas en Dificultad Social se ha convertido en un apoyo fundamental para menores que entre los 6 y los 18 años encuentran en este programa un espacio seguro para aprender, desarrollar hábitos saludables y mejorar sus competencias digitales. Todo ello gracias al compromiso de decenas de personas voluntarias. Con 90 participantes distribuidos por toda la provincia y una red de actividades que abarca desde el refuerzo escolar hasta la educación en valores, esta iniciativa refleja el impacto real que puede tener una comunidad cuando se moviliza para ofrecer oportunidades. Para conocer mejor esta labor, vamos a saludar a Paula Gibello. Ella es la directora provincial de Cruz Roja Juventud en Valladolid. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, todo fenomenal.
¿Cómo describirías el papel que juega el proyecto de promoción del éxito escolar en la vida de los niños y niñas que participan en él?
Bueno, realmente promoción del éxito escolar juega un papel realmente fundamental, ¿no? Al final, desde Cruz Roja Juventud tratamos de promover esos derechos de la infancia, justamente hoy conmemorándolo en este día, ¿no? A través de diferentes herramientas y a través de diferentes espacios que les ayuden a ellos y a ellas a, en este caso, pues, tener un acceso, ¿no?, a la educación. En este caso, pues, el proyecto realmente consiste de una parte de apoyo educativo a aquellos menores con necesidades educativas especiales y en una situación de vulnerabilidad social, y además también una promoción en cuanto a las habilidades personales y sociales de estos niños y niñas con los que trabajamos. Por lo tanto, el proyecto al final se configura como un espacio seguro para ellos y ellas, además de todo el impacto socioeducativo que tiene a mayores, ¿no? Uh-huh.
Paula, por lo que estáis captando, ¿cuáles son las principales dificultades educativas o sociales que tienen aquellos niños y niñas que acuden a este programa?
Sí, la mayoría de las veces nos encontramos con niños y niñas que acaban de llegar al país. Por lo tanto, la situación social, tanto a nivel familiar como de estos menores, pues es bastante compleja y en una vulnerabilidad bastante grande, ¿no? Entonces, al final, contar con un espacio así donde ellos y ellas se sientan acompañados y acompañadas y que realmente tengan ese apoyo a nivel educativo justo en un momento tan vulnerable como es esta llegada a un entorno completamente nuevo y diferente, pues es fundamental, ¿no?, para ellos y ellas. Lógicamente, pues también nos encontramos con situaciones muy complejas también a nivel social y educativo, pues que quizá impide a los menores pues tener un desarrollo habitual, ¿no?, que se puede dar en la infancia. Entonces, pues realmente poder apoyarles y acompañarles en este camino, pues también para nosotras como voluntarias, pues es un proceso muy importante y muy enriquecedor, tanto para nosotros como voluntarios como para ellos, ¿no? Claro. Como niños y niñas.
Hemos hablado de 90 participantes. Nos acabas de explicar también la labor que hacéis con ellos y las dificultades que ellos tienen. No sé si hay necesidades comunes y luego otras más particulares. Estamos hablando de una cifra grande, ¿no? 90. Uh-huh. ¿Se vuelve complicado también quizás la atención más personalizada a cada uno de ellos, que cada uno vendrá de una situación distinta?
Sí. Claro, realmente al final hablamos de que cada niño y cada niña, ¿no?, va a vivir una experiencia vital completamente diferente y eso va a requerir que nosotros pues también tengamos que adaptarnos, ¿no?, y personalizar esa intervención con ellos y con ellas. Entonces, para nosotros también es muy importante pues poder conocer todo el contexto y todas las necesidades para poder apoyarles en aquello que más necesitan. Realmente, como te comentaba, cada niño y cada niña va a tener unas necesidades completamente diferentes. Igual simplemente necesita un espacio de estudio porque igual en su domicilio pues no puede tenerlo, no puede acceder a ello tan fácilmente. O otros menores donde quizá pues por diferentes dificultades educativas pues tienen más complejidad a la hora de pues de esos hábitos de estudio o necesitan un apoyo un poco más exhaustivo por la situación que están viviendo, ¿no? Pero siempre tratamos como de enfocarnos un poco en las necesidades individuales para garantizar pues el apoyo a las necesidades de cada uno.
Paula, ¿qué papel juega la familia en todo ello? No sé si van también de la mano o acorde con los niños y niñas, o al final es un espacio completamente aparte y os centráis en los menores.
Bueno, realmente la familia también es un papel fundamental, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto. O sea, nosotros también trabajamos con ellos y con ellas, ya no solo con los menores en ese día a día, ¿no? Sino que también tenemos muy presentes a las familias en todo el proceso. Además de uno de los principales enfoques del proyecto es esa generación de habilidades personales y sociales, ¿no? Donde las familias también entran en juego. Y de hecho muchas veces también implicamos a las familias en todo tipo de talleres y actividades relativas al proyecto. Por lo tanto, entendemos que al final la situación del menor, su familia también tiene que estar implicada. Y para ello, pues es imprescindible también contar con ellas.
Hablamos de que participan en este proyecto 44 personas voluntarias de toda la provincia. ¿Qué perfil tienen estos voluntarios? ¿Son también jóvenes o son voluntarios de Cruz Roja de manera genérica?
Sí, bueno, en su mayoría somos personas jóvenes. Al final, Cruz Roja Juventud estamos formadas por niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 30 años, ¿no? Entonces, el gran perfil de personas voluntarias que estamos en este tipo de proyectos, pues somos personas jóvenes. En su gran mayoría, aunque no siempre, pues nos solemos dedicar a estudiar o a trabajar en el ámbito educativo y también social. Sin embargo, pues también hay personas pues que con perfiles bastante variopintos, pues que igual pueden estar, por ejemplo, estudiando una ingeniería. Eso no significa que no puedan encajar en un proyecto tan enfocado a lo social, a lo educativo, ¿no? También, pues, en ocasiones, pues contamos con personas de otros rangos de edad, por supuesto, que pues, también tienen cabida en este tipo de proyectos y en su mayoría pues suelen ser, por ejemplo, pues profes que igual están en proceso de jubilación y demás y pues que quieren seguir teniendo una vinculación de una manera también pues más solidaria, ¿no? Y también siguen ejerciendo ese compromiso que tienen con la docencia pues a través de este tipo de proyectos.
Al final estamos hablando de un proyecto que se celebra y se desarrolla en distintas asambleas comarcales de Cruz Roja, como en Olmedo, Íscar, Peñafiel, Tordesillas, por supuesto también Valladolid, de lunes a jueves de 5 de la tarde a 7 de la tarde, en la propia sede de Cruz Roja aquí en Valladolid. ¿Qué continuidad puede tener esto, Paula? No sé si se piensa también en años posteriores, durante todo el curso se va a desarrollar.
Sí, bueno, realmente es un proyecto que lleva implementado desde la crisis del 2008, donde se detectan pues este tipo de necesidades en la infancia y que, por supuesto, como Cruz Roja Juventud, pues tenemos que cubrir, ¿no? Entonces, pues ya llevamos bastantes años desarrollando este proyecto y, por supuesto, también adaptándonos pues a las necesidades que van surgiendo. Por ejemplo, la pandemia pues también fue un punto de inflexión a la hora de cómo impartir el proyecto y tuvimos que adaptarnos, fuimos a las casas a repartir tablets y seguíamos garantizando ese apoyo escolar, ¿no? Entonces, pues constantemente estamos adaptándonos a esas nuevas necesidades, al cambio. Entonces, de cara realmente al futuro, pues esperamos también pues poder seguir implementando, pues por ejemplo, herramientas tecnológicas en nuestro proyecto para poder garantizar pues esa parte más innovadora, ¿no? Y poder garantizar también un acceso digital a la infancia. Entonces, pues yo creo que ese es un poquito el futuro del proyecto, estar un poco del lado de las necesidades educativas que pueda tener la infancia y seguir apoyándolas en este camino y en este proceso vital.
Paula, ya para terminar, ¿cómo puede colaborar la ciudadanía para apoyar iniciativas como estas, que como bien me has dicho está ya muy arraigada desde 2008 celebrándola?
Bueno, pues nosotros la verdad es que estamos encantadas de que cualquier persona que escuche esto y que pueda animarse a participar como persona voluntaria, pues nosotros estamos encantadas de poder recibirla. Realmente, como comentaba, no hay un requisito claro, ¿no?, para poder participar en este proyecto, porque creemos que cualquier persona pues puede tener la capacidad de ayudar. Entonces yo animo a aquellas personas que nos estén escuchando y pues que tengan una motivación por contribuir con su entorno y contribuir sobre todo con la infancia y con la juventud, pues a poder participar como personas voluntarias en este tipo de iniciativas.
Mira, con que una persona que esté escuchando esto ya se sume a ese voluntariado que realizáis de manera magnífica en Cruz Roja, ya habrá valido la pena. Paula Gibello, directora provincial de Cruz Roja Juventud en Valladolid, gracias por acompañarnos en COPE explicando este bonito proyecto que ayuda a tantos menores. Gracias, Paula.
Muchísimas gracias.
vas a ser mi próximo error.
Y mañana en Valladolid comienza un evento único en nuestra ciudad. Estamos hablando de la 37 edición del Sunday Market, que se va a celebrar en el Círculo de Recreo. Está organizado por AISA Eventos y el objetivo es atraer a todas esas marcas, firmas exclusivas nacionales y también al pequeño comercio. Van a traer moda de mujer y hombre, joyería de autor, diseño independiente, calzado, artesanía, decoración, piezas únicas, productos gourmet, vintage, arte y un largo etcétera que nos va a detallar la directora de AISA Eventos, Ana Díez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, mañana es un día especial, otra edición más de este Sunday Market. Ya son 37, hacéis 3 por año. En esta ocasión temática de Navidad, ¿qué vamos a tener en el Círculo de Recreo?
Sí, pues otra vez que volvemos, la última fue en octubre y claro, la ocasión para Navidad es perfecta pues para esas compras que todos tenemos que hacer y que nos encanta, entonces pues queremos ofrecer al público de la ciudad y los turistas que vengan, pues bueno, la oportunidad de conocer a esas firmas con unos productos un poco más únicos y encontrar cosas que a lo mejor no puedes encontrar en el día a día.
Claro, ¿por qué son productos únicos? Ana, cuéntame, bueno, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de contactar con ellos?
Claro, básicamente es que buscamos firmas que tengan eso, productos que aporten también a la ciudad. Contamos también con firmas de aquí locales, pero algunos son diseños propios, entonces no te encuentras esas cosas en ningún otro lado. Vienen firmas, no todas son diseñadores, pero los diseñadores vienen con firmas. Y procuran traer pues eso, piezas básicos, que vienen muy bien los básicos, pero también poder optar a eso, esas piezas, esos productos, pues que sean un poquito más originales.
Claro. Vamos a recordar, porque empieza mañana, a la 1:00 p.m. es cuando abre sus puertas el Círculo de Recreo con este Sunday Market hasta las 9:00 p.m. y si el viernes no puedes, tranquilo, porque el fin de semana vas a tener horas más que suficientes para pasar el día allí. Sábado de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo de 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Además, yo recomiendo que vayáis no solo por la oferta que nos acabas de hacer, Ana, sino también por la decoración, ¿no? Que se transforma el Círculo de Recreo.
Bueno, es seña identidad nuestra, la manera que tenemos de ofrecer esa... de enriquecer la experiencia de compra, ¿no? Que una de las cosas bonitas que tiene la compra en directo es eso, ¿no? El más allá de comprar en internet, que es cómodo, yo lo entiendo, pero lo que hacemos es sumar a todas las propuestas que traen los expositores, ofrecer una experiencia al cliente, pues ya sea a través de los uniformes de las compañeras, de la decoración que ponemos, que sí que es cierto que Navidad da menos juego, porque a nosotros lo que nos gusta es crear historias diferentes, pero bueno, pues hay que sumarse a la temporalidad.
¿Qué feedback te dan las firmas? Porque para ellas debe ser una oportunidad, precisamente reivindicando el comercio de proximidad que se está perdiendo a lo mejor con tanta compra en internet, el poder palpar el producto que vas a comprar, para ellos estar aquí.
Claro, cualquier iniciativa que sea participar en una feria, yo siempre les animo, sea en el Sunday Market, encantadísima que participen, o en cualquier otra iniciativa que esté bien organizada, siempre ahí pongo mucho el foco en que esté bien organizada, hay que tener respeto por el trabajo de los demás, pero es importantísimo eso porque hay gente que necesita tocar los productos y sobre todo cuando tienes un producto que, por ejemplo, en cuanto hablamos de tejidos, la calidad del tejido, eso internet, la pantalla del ordenador no te lo traslada. Entonces creo que es una oportunidad muy buena de conocer a la persona que lo ha diseñado, que te cuente un poco su proceso creativo o bueno, esa interacción que además también es disfrutar. Tú en tu casa coges, le das a un clic y dices, venga, disfrutas. ¿Tienes la prenda? Sí, pero aquí, o el producto, lo que sea, pero aquí esa oportunidad de insertarlo dentro de tu agenda de ocio. Venga, quedo con los amigos y ya disfruto, porque además hay una cafetería, hay un restaurante, o sea, puedes hacer una jornada un poco más integral.
Y además, quien vaya puede tener premio, ¿no? Porque hay sorteos, sí. Ana, cuéntanos.
Mira, en esta ocasión sorteamos 4 cestas con productos de los expositores. No vamos a hacer una sola, porque es un despropósito que alguien se lleve tantas cosas. Queremos que esté un poquito repartirlo. Más repartido. 3 cestas se podrán conseguir con los tickets de compra, ¿vale? Y una la sortearemos a través de nuestro perfil de Instagram. Venga. Sunday Market VLL.
Genial. Pues nos lo apuntamos y todo el mundo que acuda ya tiene que saber que si compra puede tener premio. ¿Entrada gratuita?
Entrada gratuita siempre, sí, vale. sí.
Y agradecimientos también,
Claro, quiero aprovechar a agradecer la colaboración, como siempre, de Bruna Estudio Floral, de Brandon Estudio y de Soraya González, que es asesora de imagen y bienestar personal.
Pues Ana Díez, desearte muchísima suerte para mañana, para empezar bien esa edición número 37 del Sunday Market. Son muchas, hay mucho trabajo detrás, pero el trabajo, intuyo, Ana, que siempre merece la pena también el feedback siempre, que hablábamos
sí,
de las
sí, sí.
de las firmas. Allí estaremos a pasar el fin de semana en el Círculo de
Allí
Recreo.
Allí os esperamos a todos.
Directora de AISA Eventos, gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Tributo Queen Forever, We Will Rock You Tour, sábado 22 de noviembre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Tu rincón tecnológico con el Centro IA.
Y hoy en nuestro espacio tecnológico y de inteligencia artificial hablamos de cómo se están aplicando los avances en el mundo sanitario. Estamos de enhorabuena porque un proyecto de la Universidad de Valladolid y del Hospital Río Ortega ha recibido el primer premio en la categoría Atención a la Cronicidad, Gerociencia y la Salud Mental. El título del que vamos a hablar a continuación es Técnicas de Inteligencia Artificial para la Valoración Funcional de Pacientes con Electromiografía Superficial durante el Movimiento. Han sido premiados en el tercer concurso Retos de Innovación en Salud de Castilla y León, organizado por el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra comunidad. Para hablar sobre ello, tenemos que saludar y tenemos el placer de recibir en los micrófonos de COPE Valladolid al profesor titular de la universidad y subdirector del Centro de Inteligencia Artificial de la misma, Mario Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Encantado de saludarte.
Y también a la otra artífice de este proyecto que vamos a hablar a continuación, es la doctora del Hospital Río Ortega, Beatriz de la Calle. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, Beatriz,
encantada de saludar.
Cuéntanos, ¿en qué consisten estas técnicas de inteligencia artificial para la valoración funcional de pacientes con electromiografía superficial durante el movimiento? Pónnoslo en cristiano, Beatriz, si te parece.
Vale, sí. Bueno, Mario sabe bastante más de esto que yo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo que yo hago es explicárselo a los pacientes, entonces como que me resulta más fácil contarlo. En principio yo veo niños con discapacidad y puesto que las alteraciones de la marcha son una de las cosas más frecuentes de discapacidad y que hacen que los niños no se puedan integrar, pues intentamos sobre todo hacer que la marcha sea lo más funcional posible. Nos llevamos ya bastante tiempo trabajando en análisis de marcha con sensores inerciales en el hospital junto con la Universidad de Valladolid. Pero recientemente hemos incorporado un sistema de análisis con sensores de electromiografía. ¿Qué quiere decir? Bueno, el niño le vestimos con una especie de traje, ¿no?, que tiene unos sensores que calculan los ángulos del movimiento. Y en este caso la electromiografía son solamente dos sensores que calculan cuándo se activan los músculos en cada fase de la marcha. Entonces, bueno, esto es un avance muy importante porque nos va a permitir... Lo primero, en reducir el número de sensores que necesitamos y que tenemos que colocar a los niños, porque además, bueno, pues los niños colaboran, pero ya sabes que bueno, pues a veces les cuesta un poco y al principio se asustan, luego ya van muy contentos, pero al principio
claro,
como que les cuesta bastante. Entonces, con este, con estos sensores de electromiografía, solamente con dos de ellos, mediante inteligencia artificial, los ingenieros de la Universidad de Valladolid y en concreto Mario Martínez Azuela y su equipo, pues han conseguido como segmentar la marcha a través de estos sensores, ¿vale? Y ver qué músculos están activados bien o mal en cada una de las fases de la marcha. Eso se analiza comparativamente con unas tablas de normalidad que hemos hecho también. Y bueno, pues a mí me da una pista, me orienta muy bien para realizar algún tratamiento que tengo que hacer sobre los niños. Porque a veces, bueno, pues para mejorarles la marcha, muchas veces o bien ponemos ortesis, o bien pinchamos tensión autolínica, o bien hacemos radiofrecuencia, o bien necesitamos hacer unas miotenotomías percutáneas, ¿no? Las aponeurotomías que hacen los APAI, ¿vale? Entonces, eso a mí me da la indicación de cómo está cada músculo y cada articulación en cada fase de la marcha y qué es lo que tenemos que mejorar. Y nos va a permitir, después de hacer la técnica que hacemos, valorar la mejoría. Y como el sistema aprende, pues también a mí me facilita mucho la lectura de los informes y su aplicación.
Mario, ¿cómo trabaja entonces la inteligencia artificial para facilitar todo este trabajo que nos acaba de comentar la doctora Beatriz de la Calle?
Sí, pues lo ha explicado muy bien Beatriz. A ver, la aplicación de la inteligencia artificial aquí tiene lugar como en diferentes capas, ¿no?, del sistema que hemos desarrollado. Entonces, en primer lugar, nos ayuda a separar la información de unos pasos de otros, ¿no?, para poder después colocarlos todos juntos y hacer ese análisis que nos permita saber, pues, si se ha pinchado un músculo, por ejemplo, con toxina botulínica, que era uno de los ejemplos que ponía, pues cómo cambia eso el rango articular en una fase concreta de la marcha, ¿no? Todos caminamos y parece que caminar es algo automático al que no le prestamos atención, pero todos caminamos de manera distinta y hay muchas fases dentro del acto de caminar, ¿no? Hasta 7 fases. Y con la inteligencia artificial podemos encontrar esas 7 fases y analizarlas en detalle. Y luego, en segundo lugar, lo que es más novedoso, ¿no?, y por lo que nos han dado este premio, es porque somos capaces de encontrar la relación que hay entre la actividad eléctrica en el músculo y la generación del movimiento. El ángulo que consigues una determinada articulación en la rodilla, en el tobillo, ahora no es solamente que lo estemos midiendo, sino que podemos predecir cómo va a ser en función de la actividad muscular. Y esto es muy importante porque la actividad eléctrica en los pacientes neurológicos está disminuida, ¿no? Entonces, podríamos con el tiempo llegar a saber, si tenemos una muestra suficientemente importante, cómo va a afectar un determinado tratamiento antes de aplicarlo en la cinemática del movimiento, en cómo se va a mover después el paciente a posteriori, ¿no?
Claro.
Una de las ideas que hay a futuro.
Mario, para que todo el mundo sea consciente, ¿no?, de lo que está avanzando la inteligencia artificial, esto que acabas de comentar, sin esta herramienta sería imposible.
Bueno,
o muy costoso, mucho sí, más costoso.
Sí, no. Entonces, este trabajo que hemos hecho nosotros es muy novedoso en el sentido de que no había investigadores que previamente hubiesen utilizado el mismo tipo de red neuronal para hacer este tipo de predicción con esta población de paciente pediátrico. Los análisis de marcha normalmente se hacen con otro tipo de sistemas que son muy, muy costosos. En España no hay tantos. Y nosotros, gracias a la inteligencia artificial y a unos sensores más asequibles, somos capaces de hacer, de algún modo, democratizar esos estudios, que sí que se pueden hacer, pero no se hacen muy frecuentemente, ni en todas las clínicas, ni mucho menos, porque no es tecnología accesible. Entonces, gracias a la inteligencia artificial y sensores, dispositivos más baratos, somos capaces de hacerlo en muchos más pacientes y con mucha frecuencia, ¿no?, para ver cuál es su evolución, pues con tratamientos químicos o también si hacen un entrenamiento de fuerza, a lo mejor, claro, pues podemos ver esos efectos.
Beatriz, ¿esta nueva técnica se está aplicando ya en los hospitales?
En el Río Ortega sí que lo estamos utilizando. Desde hace ya 3 años, más o menos, de forma regular, hacemos análisis de marcha. Lo que pasa es que la innovación con el electromiograma lleva mucho menos tiempo. ¿vale? Pero sí, ya llevamos 3 años haciéndolo con niños. Lo que estamos ahora es intentando aplicarlo también a los adultos, adultos con ictus y adultos, nuestra idea sería ampliar adultos también con Parkinson, porque creemos que es una forma de valorar a los pacientes muy objetiva y que nos permite medir cosas. Siempre estamos hablando de la medicina basada en la evidencia. Claro, la evidencia hay que crearla. Entonces, bueno, estamos intentando trabajar para ello. Claro.
Beatriz, da la sensación que en el mundo sanitario también la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza y también iba a decir con una valoración bastante positiva por este tipo de avances que lo comentaba antes con Mario, ¿no? Que sería impensable a veces las capacidades y las utilidades que os está dando también a toda la rama sanitaria en general.
Sí, y además lo bueno es que tampoco yo no me esperaba que esto fuera posible, por ejemplo, o sea, el día que me explicaron cómo habían conseguido segmentar las fases de la marcha con la tomografía, y o sea, que a mí me es que claro, me facilitan la vida muchísimo, o sea, claro. Eso es súper importante porque no perdemos tanto tiempo en hacer análisis y realmente tiempo tampoco es que tengamos demasiado, entonces bueno, facilita la vida y además lo hace todo, pues eso, como que lo hace muy accesible a que cualquiera que tenga acceso a los estudios lo puede interpretar.
O sea que es pues estamos bueno. Además en concreto aquí en Valladolid muy orgullosos de que salgan este tipo de proyectos que, como digo, se han premiado en el tercer concurso de retos de innovación en salud de Castilla y León, organizado por el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra comunidad, y estamos orgullosos porque es producto local, es producto de aquí, de la mano, la Universidad de Valladolid con el Río Ortega. Mario Martínez, subdirector del Centro IA de la Universidad de Valladolid, gracias por atendernos en COPE y explicarnos este gran proyecto que da avances en el mundo sanitario.
Muchísimas gracias a vosotros, Ramón, por darle visibilidad también.
Y, por supuesto, también gracias a la doctora Beatriz de la Calle del Hospital Río Ortega.
Muchas gracias a vosotros por hacerlo visible. Gracias.
Grandes avances y, como digo, orgullo puede ser la palabra, por supuesto. Y en estos momentos del programa saludamos a nuestra reflexión de los jueves. Ana Garrido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana se ha publicado que en una década van a jubilarse más de 70.000 médicos y que la falta de relevo va a golpear a muchas zonas de España, entre ellas, por supuesto, nuestra comunidad, porque el fuerte envejecimiento profesional afecta especialmente a Castilla y León, junto con Aragón y Asturias. Esto significa que 1 de cada 4 médicos en activo se jubilará en los próximos 10 años. Y que es muy cierto que España no está a falta de médicos, de hecho los profesionales en activo superan la media europea, pero lo que sí hay son fuertes desequilibrios porque la distribución por superficie acentúa aún más las desigualdades. Madrid encabeza la densidad por kilómetro cuadrado, mientras que Aragón, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan a la cola como fiel reflejo de la llamada España vaciada. Esto nos viene a demostrar que estamos menos dotados en estas zonas. Gran extensión, gran dispersión geográfica y envejecimiento de la población. Y por consiguiente, menos médicos por kilómetro cuadrado. Por tanto, en España no faltan médicos. Lo que sí necesitamos es una mejor distribución y un atractivo mayor para atraer el talento y que éste permanezca dentro del Sistema Nacional de Salud. De hecho, España es el país con más facultades de medicina y las plazas MIR han crecido hasta las más de 9.000 ofertadas en 2025. Con los residentes que finalizarán su formación y las jubilaciones previstas, habría un saldo positivo de unos 10.500 médicos en 2030. Pero claro, no en todas las especialidades ni territorios. Y es en esto en lo que deberían centrarse los responsables políticos. Sobre todo si tenemos en cuenta algo que muchas veces no verbalizamos, pero sí pensamos a menudo, y es qué tipo de médicos queremos y necesitamos. En mi caso, profesionales que sepan, desde luego, pero también que sean empáticos, humanos y sensibles. Y para ello, tienen que estar motivados, lo tengo clarísimo. Hace muy pocos días, el consejero de Sanidad de Castilla y León habló de esto mismo y dijo en concreto que la tecnología sanitaria puede ayudar a ser más eficaces, pero la empatía, escucha y trato cercano y humano son las características que hacen a los médicos. ¿Pero esto es lo habitual? ¿O más bien nos encontramos con sanitarios cansados, desilusionados y con prisa? Y es comprensible, además. Por eso, y aunque el sector está inmerso en una transformación hacia una medicina de precisión y la tecnología es importantísima para mejorar resultados, no podemos olvidar lo fundamental, que es que cada paciente deje de ser un caso entre muchos para convertirse en particular. Los avances son innegables, pero las decisiones las toman siempre seres humanos. Y para que puedan hacerlo con lucidez y acierto, tienen que tener motivación. Nuestra vida está en sus manos.
Ana, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y seguimos hablando de esas historias de Valladolid que tanto debemos recordar. Y en este caso nos tenemos que remontar a principios del siglo XIII para hablar de la segunda colegiata de Valladolid. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
¿Qué nos cuentas de esa segunda colegiata de Valladolid? Que, como digo, nos remontamos al siglo XIII, a principios del siglo XIII.
Claro, hemos venido hablando de algunos acontecimientos que sucedieron en esta segunda colegiata, que precisamente sustituye a la primera de finales de la época ansuriana, esa primera que tiene mucho que ver con la trayectoria de don Pedro Ansúrez, finales del siglo XI, principios del XII, y a principios del XIII nos encontramos esa segunda colegiata que hoy está en ruinas, en la actualidad sus pilares marcados por los cipreses. En este sentido, Urrea Fernández, en su último libro sobre la catedral, la incluye dentro de la escuela hispano-languedociana. Contaba esta segunda colegiata con tres naves separadas con pilares cruciformes, de los que arrancaban fustes de semicolumnas, capiteles con decoración esquemática, soportando bóvedas de ojiva que fueron sustituidas después por techumbres de madera. Existía una puerta, y existe una puerta, que daba a la calle de las Cabañuelas. Es la calle actualmente Arzobispo Gandásegui. Aunque la contemplamos muy restaurada, se podía observar en la misma una decoración cisterciense que respondía a la austeridad que presentaba esta colegiata. En la portada del sur se encontraba englobada en el claustro, aunque lo vemos actualmente en el espacio del Museo Diocesano. Este segundo edificio, esta colegiata, es muy importante en la historia de Valladolid y se le ha dado poca importancia. Se la ha indicado pocas veces como gran escenario. Incluso los propios historiadores tenemos algo de culpa. Pero fue el edificio religioso más importante desde el siglo XIII, que hemos empezado este análisis, hasta el siglo XVII. En concreto, hasta que no se abrió lo que se llamaba la Obra Nueva, la parte del proyecto de Juan de Herrera que se había construido y que se abrió en 1668. Es verdad que de esta segunda colegiata lo que hoy podemos ver son las capillas funerarias. Las capillas funerarias que se fueron añadiendo a la misma y que constituye ese museo diocesano y catedralicio que hoy se están realizando importantes obras para ofrecernos un nuevo museo diocesano y catedralicio que se puso en marcha a partir de 1965 en tiempos del arzobispo José García Goldaraz. Y en este tiempo, entre el siglo XIII y el siglo XVII, pues resulta que hubo un momento que parecía que todo se venía abajo. Y fue en 1626 cuando se arruinó parcialmente el edificio con sus tejados. Era el mes de septiembre. Y la obra nueva, la parte que se había levantado de la futura catedral herreriana, no estaba preparada. Sabiendo lo que el arquitecto Francisco de Praves pudo conocer para reconstruir a partir de 1626, finales de 1626, esa segunda colegiata, pues sabemos algunos datos importantes que nos la describen. Por ejemplo, las dimensiones. era una colegiata de tres naves. La nave mayor era de 53 metros. Las naves laterales disponían de una de 5 metros y medio de ancho, mientras que la central llegaba hasta los casi 9, en concreto 8 metros con 90 centímetros. Las tres ya no estaban cubiertas de esas bóvedas de ojiva que te decía al principio,
sí,
sino que estaban cubiertas en techumbres de madera con armadura de par y nudillo, como se decía. A partir de 1626 se tuvo que hacer nueva la parte que cubría el trascoro, que es la que se había hundido, y todo se encontraba reparado en 1631. Se hablaba de esas tres naves. Una de ellas, precisamente, se llamaba la de la Epístola, la de Torquemada, y se refería a una abad que tendremos que hablar un día, Ramón, de él, Fray Juan de Torquemada. Bueno, pues a Fray Juan de Torquemada, muy relacionado con familias de la vida de gobierno de la villa de Valladolid, se le atribuía precisamente ese impulso a esa otra nave, esa nave de la Epístola, y también a otra entrada que salía hacia la Plaza de Santa María. La Plaza de Santa María hoy es la Plaza de la Universidad. Y allí precisamente se situaba un pórtico interesante, porque también tenía unos balcones donde podían situarse para contemplar algunos de los acontecimientos que ocurrían en la Plaza de Santa María. Repito, esa era la forma de indicarlo. Allí también había una interesante estatua que era el león con el moro Ulit, y que tenía mucha importancia para el origen legendario de Valladolid. Y como te decía, había otro acceso por la calle de las Cabañuelas, que es actualmente Arzobispo Gandásegui. Este es el escenario donde nos vamos a situar en las intervenciones siguientes, cuando hablemos de concilios. Ya hemos hablado precisamente de algunos acontecimientos religiosos sucedidos con motivo de la boda de Isabel y Fernando en esa segunda colegiata.
Sí.
Pero en definitiva, porque allí van a ocurrir muchas cosas, incluso ratificaciones de paz en el siglo XVI, a lo largo de la vida ciudadana del siglo XIII, XIV, XV, XVI y XVII, hasta que se dejó de utilizar. Y cuando las cosas se dejan de utilizar, pues ya saben lo que ocurre, no se mantienen y se hunden. Y eso es lo que hoy nos encontramos, que nos tenemos que imaginar muchas de estas cosas que yo te voy contando.
Pero ahí tenemos a Javier Burrieza para que nos pueda contar esa historia, y esto solo ha sido un adelanto, ha sido la contextualización de esa segunda colegiata de Valladolid. Seguro que en próximas secciones vamos a ir conociendo más de todo lo acontecido en este espacio, que desgraciadamente, como bien ha dicho Javier Burrieza, hoy solo nos queda el recuerdo. Javier, muchísimas gracias.
Un abrazo.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y de la historia al mundo taurino en este Garapullo con Juan García Tejedor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Venimos de una semana en la que, de nuevo, el martes, tuvimos esos tú a tú del Ateneo. ¿Quiénes fueron nuestros protagonistas y cómo se dio la cita?
Pues fíjate, una cita especial y además un coloquio diferente, porque bajo el título, vamos a decir, Cuando el toreo suena flamenco, tanto David Fandila, el Fandi, y Manuel Lombo protagonizaron aquí en nuestra ciudad, en Valladolid, otra cita de estos tú a tú, donde pudimos ver dos facetas que siempre han ido muy de la mano, el flamenco y los toros, pero desde luego donde nunca han estado presentes, sobre todo el flamenco, ha sido en nuestra ciudad, en Valladolid. Y pudimos ver que desde luego a dos personas apasionadas de su profesión, el Fandi, torero muy flamenco, y Manuel Lombo, en este caso, cantaor muy taurino. Y aprendimos mucho, sobre todo, aprendimos mucho de la humildad de dos figuras. En este caso, a la que yo puedo referirme más es al Fandi, con esos 25 años de alternativa que se cumple en esta temporada y donde ha toreado más de 1.800 tardes. Qué bueno. Y esto solo se traduce en una palabra, que es trabajo. Desde luego fue un acto que dirigió muy bien el periodista y amigo José Ángel Gallego. Actual le han dado ayer el premio Francisco de Cossío y vaya desde aquí, sí, aunque ya se lo hemos dado de manera personal, vaya desde aquí este agradecimiento y sobre todo esta felicitación pública por nuestra parte. Y desde luego vivimos una tarde excepcional el martes pasado aquí en nuestra ciudad.
Uh-huh. Y no todo son buenas noticias, Juan García Tejedor, y es que hemos perdido a Álvaro Domènech Romero, alma de Torre Estrella, figura del rejoneo y caballista de alta escuela, de luto también en el mundo taurino.
Sí, fíjate, Jerez se queda sin iconos taurinos porque hace unos días fue el maestro Paula y ahora en esta ocasión Álvaro Domènech Romero, un rejoneador, en este caso de 85 años, ganadero, como tú bien has dicho, de Torre Estrella y bodeguero también, por qué no decirlo, jerezano, y bueno, pues hijo del legendario Álvaro Domènech Díez, el que creó todo el imperio de Torre Estrella, y desde luego, si hay que destacar algo de este rejoneador, fue que en los años 70 fue el que, bueno, pues participó en aquel cartel de los cuatro jinetes del apocalipsis junto a los hermanos Ángel y Rafael Peralta y el rejoneador portugués José Manuel Lupi. Se retiró, sí que es verdad, en el año ya 85, y desde luego ya pasó toda la vida dedicada al mundo del caballo y la ganadería, y fue el creador de la Real Escuela Ecuestre de Jerez. Vaya desde aquí nuestro más sentido bésame y descanse en paz, una gran figura del arte del rejoneo como ha sido Álvaro Domènech.
Mira, estoy viendo, toreó más de 2.000 corridas entre España, Portugal, Francia y América Latina.
Sí, fíjate, yo creo que es que además, bueno, fue la época fuerte del rejoneo. Se creó aquellos carteles de cuatro rejoneadores que eran uno que toreaba cada uno, un toro cada rejoneador, y luego se llamaban colleras, actuaban con el quinto y el sexto, dos y dos por orden de antigüedad. Yo creo que sí que es verdad que aquellos años 70, 80 y 90 fueron las mejores épocas para el rejoneo, que ahora evidentemente pues ya no lo son. ¿Por qué? Porque escasean los rejoneadores, porque es una actividad inmensamente cara, hay que tener una afición al caballo tremenda, y desde luego sí que la patria del rejoneo a caballo, del toreo a caballo en este caso, siempre ha sido Portugal.
Bonito recuerdo el que has hecho, Álvaro Domènech, como estamos diciendo, Romero, alma de Torre Estrella, figura del rejoneo y caballista de alta escuela que nos ha dejado esta semana. Juan García Tejedor, gracias una semana más.
Recordar una cosa, ¿sí? Saúl, esta semana también, el sábado, va a haber un coloquio taurino en la localidad de Mojados, y además se presenta en esta localidad el Club Taurino de Mojado, con dos corredores de encierros, desde luego, que tienen mucho protagonismo. Fernando del Valle, por si acaso no le suena, es uh-huh. el corredor de Huecillo que galopa, vamos a decirlo así, perdóneme, sí. Por la calle Estafeta con la camiseta del Real Valladolid. Anda. Y Teo Lázaro, el comentarista de Radio Televisión Española, que junto a Ana Prada retransmite ese mes de julio, del 7 al 14 todos los años, los encierros por la televisión de nuestro país.
Juan, nos quedamos con ello. Muchas gracias.
A ti, Ramón. Hasta luego. Adiós.
Valladolid.
Estar informado.
En un mundo en el que las brechas educativas y sociales siguen creciendo, Cruz Roja Juventud en Valladolid está impulsando un proyecto clave para apoyar a la infancia más vulnerable. Se trata del programa Promoción del Éxito Escolar, una iniciativa que acompaña a niños y niñas de entre 6 y 18 años con dificultades sociales y educativas. Con 90 participantes en la provincia y el apoyo de 44 personas voluntarias, este espacio ofrece refuerzo escolar, educación en valores y competencias digitales. Un apoyo que, como explica la directora provincial de Cruz Roja Juventud, Paula Gibello, es mucho más que una ayuda académica.
El proyecto realmente consiste de una parte de apoyo educativo a aquellos menores con necesidades educativas especiales y en una situación de vulnerabilidad social, y además también una promoción en cuanto a las habilidades personales y sociales de estos niños y niñas con los que trabajamos. Por lo tanto, el proyecto al final se configura como un espacio seguro para ellos y ellas, además de todo el impacto socioeducativo que tiene a mayores, ¿no?
La mayoría de los menores que acuden llegan al programa en situaciones complejas, muchas veces recién llegados al país o con dificultades familiares. Por eso, el acompañamiento personal es esencial.
Cada niño y cada niña, ¿no?, va a vivir una experiencia vital completamente diferente, y eso va a requerir que nosotras pues también tengamos que adaptarnos, ¿no?, y personalizar esa intervención con ellos y con ellas. Entonces, para nosotros también es muy importante pues poder conocer todo el contexto y todas las necesidades para poder apoyarles en aquello que más necesitan.
El proyecto se desarrolla de lunes a jueves en varias asambleas como Olmedo, Íscar, Peñafiel o Tordesillas, también en la sede de Valladolid. Muy buenas tardes, Valladolid. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y enseguida hablamos de algo importante, de humedades.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si elegides ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como boquerón por solo 4,49 € el kilo y bacalao fresco por solo 10,49 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Te gusta el mundo de la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más variables. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillileon@cope.es.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como los pañales Dodot Activity Extra tallas 3, 4 y 5 con la segunda unidad al 70%. Froiz es más ahorro.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Y sí, ha llegado el frío, bajan las temperaturas, los días son más cortos, también lluvia y humedad en el ambiente. Estamos en la época dorada para el virus gripal en las personas, pero también para que proliferen los problemas en nuestras edificaciones, como las temidas humedades estructurales que se convierten, por decirlo de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas y oficinas. Damos la bienvenida a Sebastián Torres, director de Murprotec en Valladolid, porque él nos va a ayudar y él nos viene a contar por qué estamos en la temporada alta de las humedades. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buena tarde.
Las humedades se hacen más presentes en esta época del año, como bien he mencionado, pero ¿cómo afecta esto a nuestros edificios, a nuestros hogares, también a nuestros puestos de trabajo, que hay que vigilarlos, que pasamos mucho tiempo en ellos?
Efectivamente, Ramón, tienes toda la razón, y es que la humedad se hace mucho más presente y de manera mucho más constante en esta época del año, pues cuando se suman las bajadas de temperatura, las lluvias y menos horas de sol. Si tenemos una vivienda que está mal impermeabilizada, pues va a absorber humedad del terreno o va a acumular vapor de agua en su interior. Tenemos que tomar conciencia, Ramón, de que podemos tener un problema muy grave, que no es algo meramente estético, que nos afea a la casa, claro, sino que es algo crónico que afecta a la estabilidad de nuestra vivienda y, lo que es muy grave también, pues afecta a nuestra salud. Uh-huh. Así que de comentar que si una edificación puede tener pues varias patologías estructurales, la primera de ellas es la condensación, que la gente sabe muy bien de ella, y es muy típica ahora en otoño y en invierno, y como consecuencia de que esto se produzca es el contraste térmico que tenemos entre el interior y el exterior de la vivienda. También nos podemos encontrar con humedades por capilaridad, que estas van a aparecer siempre en esas viviendas que están asentadas sobre el terreno y carecen de una barrera impermeable o estanca. Entonces, la humedad, el agua freática del terreno, asciende a través de los poros y capilares. Y luego ya por último, pues tenemos la filtración lateral, que va a aparecer pues en esas estancias que están siempre por debajo de la cota del terreno, como son garajes, sótanos, trasteros, y esto sucede pues cuando el agua presente en el terreno entra de forma lateral al interior de estos espacios.
Claro. Has mencionado algo importante, Sebastián, y es que esto nos afecta a nuestra salud. Quizás es la consecuencia más grave de todas ellas.
Totalmente, sobre todo, Ramón, porque hay mucha gente que todavía no es consciente de lo peligroso que es para tener humedades y convivir con ellas y lo que afecta para la salud. Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedades pues nos puede provocar problemas respiratorios, dolores musculares o afecciones reumáticas, entre otras patologías. Afecta en mayor o menor medida a todas las personas, Ramón, pero tienen que tener mucho más cuidado si cabe pues esas personas que son inmunodeprimidas, los ancianos, las embarazadas o los niños. Así que si detecta la gente que tiene humedades en su hogar y encima conviven en ellas alguno de estos grupos de riesgo que he descrito, pues hay que actuar de manera muy urgente. Las humedades no son un problema para tomarse muy a la ligera.
Claro. Y Sebastián, también queremos siempre hablar contigo porque tú nos das buenos consejos y quiero preguntarte qué deberíamos hacer si padecemos esas humedades estructurales.
Mira, lo principal siempre es ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema crónico y permanente y no desaparecen con soluciones caseras o soluciones a la añadidura. Estas soluciones solamente van a enmascarar un problema y que más tarde o más temprano van a volvernos a dar la cara nuevamente. Nosotros en Murprotec pues contamos con técnicos muy expertos y especializados que van a realizar siempre a aquella persona afectada un diagnóstico completo para dar con el origen del problema. Y una vez que hemos explicado cuál es el origen, lo que hacemos es ofrecer un tratamiento definitivo. Fíjate, Ramón, si hacemos tratamientos definitivos que ofrecemos garantía por escrito de hasta 30 años. Así que yo animo desde aquí a todo vallesolitano que tenga la pesadilla de padecer humedades, que no, que aquí en Valladolid se lo ponemos muy fácil. Ponemos un teléfono que es gratuito, que es el 900 30 11 30, o también, Ramón, nos pueden llamar, pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web, que es www.murprotec.es.
Pues nos quedamos con esos consejos, también con vuestra recomendación de Murprotec en Valladolid. Sebastián Torres, director de Murprotec aquí en nuestra provincia, muchísimas gracias por acercarnos a este tema tan importante y sobre todo ahora que llega el frío y esas humedades que mencionábamos. Gracias, Sebastián.
Gracias a ti, Ramón. Buen día para ti y buen día para todos tus oyentes.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, te cuento que el martes 25 de noviembre, COPE Valladolid va a hacer el programa en directo desde la cafetería del Hotel Enara. Queremos que seas partícipe de lo que vamos a vivir allí y por este motivo te voy a proponer un reto. Quiero que escuches la palabra clave que enseguida te voy a dar, porque los 5 primeros oyentes que acudan al stand de COPE el martes 25 de noviembre de 12:20 de la mañana a 2 de la tarde en la cafetería del Hotel Enara van a poder disfrutar de una experiencia Enara. La palabra clave es COPE. Si vienes con la palabra COPE a nuestro stand ese martes 25 de noviembre de 12:20 de la mañana a 2 de la tarde en la cafetería del Hotel Enara, vas a poder disfrutar de la experiencia Enara. Tienes que ser de los 5 primeros en acudir para poder gozar de esto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Mejor que hablar de lo que harías si el de la foto fuera.